Hola, hola y muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona. Estamos aquí una semana más en vuestro programa único, exclusivo y pionero dedicado a repasar toda la actualidad de Ring of Honor, Arras de Lona, Men Up. Pero esta canción, esto es corporativo, esto es lo que nos obliga a Alessandro. Y aquí en Arras de Lona, Men Up, no seguimos las pautas de todos. Aquí somos unos auténticos chicos malos. Aquí seguimos pues nuestra propia música. Así que, Capu, ponme mi música, por favor. Así sí, hombre, así sí. Con la música de The Dogs, el mejor tag team de la faz de la tierra, Ulf Ferrara y Red Titus. Te doy la bienvenida, Capu, a este complot que estamos haciendo contra Alessandro. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas, Alejandro. Muy buenas a toda la audiencia. Pues la verdad es que no me puedo sentir mejor que escuchando esta canción de The Dogs in the Building, The Big Dogs in the Building. Pues bueno, muy bien aquí de domingo, de relax, del chill, tranquilitos. Y nada, de puta madre, esperando repasar todo lo nuevo del Ring of Honor estas semanas.
Y pues sí, aquí tenemos a Capu y el que está de regreso esta semana es el Casual. Ya ha pasado, como ya sabéis, una semana ve cosas, otra semana no ve cosas. Tenemos aquí con nosotros a Víctor, que lo hemos llevado al lado oscuro de la fuerza. Se ha unido a The Dogs, Woof Woof, y está pasando de NXT y de Survivor Series para hablar aquí de lo bueno, de lo mejor, ¿no? De Ring of Honor. Víctor, encantado de tenerte de vuelta.
Encantado, y así como Capo ha dicho que era un domingo de chill, pues el mío es un domingo resacoso, entonces lado oscuro de la resaca, no de la resaca. Disculpad si se oye un poco mal, pero lamentablemente mi ordenador va peor que el reinado de Jinder Mahal, entonces me veo obligado a hacerlo desde el móvil, entonces cualquier disculpas por adelantado. Y por cierto, me gusta la canción de The Dogs, ya está, no voy a decir nada más.
Pues ya está, con estas presentaciones vamos a entrar en materia. Tenemos muchas cositas, Ring of Honor TV, primeros combates para Final Battle, tenemos los últimos eventos antes de Final Battle, The Elite, tapings de televisión, tenemos Survivor Defeats y también para los nostálgicos tenemos un nuevo combate clásico. Comenzamos con un primer episodio de Ring of Honor TV, este 2300 Arena de Filadelfia, el antiguo ECW Arena. Y la noche la abríamos con un combate clasificatorio. Recordemos siempre que el comentarista nos explica que para Final Battle, Kenny King defenderá su campeonato televisivo en una lucha por eliminación a cuatro esquinas contra tres luchadores. Y estos tres luchadores se decidirán en combates clasificatorios. Tenemos aquí en primer lugar a Punishment Martínez, que se está poniendo over como babyface, siendo el más puro heel que viene del infierno, Capu, y derrota a Josh Woods, que sigue estando más verde, pues yo qué sé, tío, que un plátano cuando está verde.
Me encanta el paralelismo. Desde luego sí que es curioso que Martínez se esté poniendo ahora over como face. Y sí, como dices, Josh Woods súper verde. Josh Woods es una auténtica... Uf, no sé, le veo, entiendo el por qué le están poniendo un sitio en la cartelera, entiendo el por qué están haciendo estas cosillas con él, pero aún así es que le queda muchísimo por desarrollarse todavía, le queda muchísimo que hacer y no sé. De momento está siendo bastante meh, veremos cómo se desarrolla en el futuro. Martínez me gusta mucho, es un tío que me encanta el físico, la forma de estar en el ring, todo lo que hace me encanta. Y la verdad es que me alegro de que pues haya vencido aquí el señor Josh Woods, porque la verdad no esperaba menos, no esperaba una victoria de Woods para nada, no está preparado y nada, me parece que Martínez se lo merece bastante más. Ha tenido un año bastante chulo y no sé, la verdad es que no creo que acabe ganando, pero me gustaría ver en una posición un poquito más alta para Final Battle.
Tenemos un Josh Woods, Víctor, que dentro de lo que cabe, o sea, el tío siempre me ha parecido muy malo, pero aquí yo creo que por lo menos estuvo en la mediocridad, ¿sabes? Hizo una actuación que ni fu ni fa, pero por lo menos pues no bocheó al comerse un finisher, como se hizo en Global War contra Kenny King, que tuvo que repetir hasta tres veces el finisher. Aquí Martínez, una choque son y pa' casa.
No, a ver, a mí Josh Woods no me desagrado, no estoy diciendo que sea bueno, pero tampoco, yo qué sé, tampoco tenía ganas de romper el móvil cuando lo veía. Y eso sí, el combate me faltó una cosa, que el público, excepto algunas fases que animaba a Martínez, que estaba prácticamente muerto. Entonces, o no le interesaba, o ya sabía lo que iba a pasar. Y suscribo las palabras de Capo. A mí Martínez es un tipo... O sea, yo soy como Vince McMahon. Me gustan los hombres altos y musculosos. Y Martínez lo es. Entonces, a mí me gusta bastante Martínez. Y además ese estilo Power Fall, si realmente era un movimiento de este... que los powerhouse normalmente no tienen, bueno, los de por si realmente lo tienen, pues a mí se me hace, empieza a caer bastante simpático. No descarto que ganen Final Battle, pero no sé, yo creo que este año, bueno, quizás no va a ganar en Final Battle, aunque no descarto, pero sí que durante 2018 algún título se la tendría que llevar.
Una buena construcción la que le están haciendo aquí al bueno de Punishment Martínez, ya lo sabéis, a Víctor le gustan grandes y musculosos, interpretarlo como queráis. Avanzando la noche tuvimos un segmento, un intercambio durísimo de palabras en mitad del ring, yo creo que es una de los mejores segmentos que ha dado Reno Fondo en los últimos meses. A Jay Lethal, nuestro campeonísimo, nuestro hombre franquismo, saliendo y pues ya hablando de sus motivaciones, explicando que necesitaba ganar el campeonato mundial. Y es interrumpido por un Marty Scurll que estuvo tremendo. Empezó aquí a hacerle el burial, enterrar a Jay Lethal diciendo que se había vuelto un blando, que solo quería dar la mano, que ya no tenía trampas, que sin trampas no podía conseguir cinturones. Incluso diciéndole que volviera a su personaje de Black Machismo. Un duro intercambio aquí de palabras entre Lethal y Marty, que acaba con un reto que es aceptado. Tenemos confirmado Jay Lethal contra Marty Scurll de cara a Final Battle. Comentaremos nuestros pronósticos un poquito más adelante, Víctor, pero primero te quería preguntar qué te pareció esta promo, que yo creo que tanto Lethal como Marty pues, cumplieron con creces su labor aquí.
Pues sí, la verdad es que sí, y hay que destacar también que Jay Lethal algo me dice que va a ir a por el título de Cody en algún momento, de hecho, de relativamente poco, o sea, después de Final Battle. Porque eso de que sí, que esos pocos que ha derrotado a Cody y tal, me hace pensar que va a ganar a Skull, a Marty, y va a ir a por, el título mundial. Ahora, la promo me gustó bastante, me gustó mucho. Lethal cada vez me va gustando más. Y espero con creces que no sean, digamos, o sea, como dijeron en la promo, que no sea el típico combate face versus heel, no, que sea Jay Lethal, que sea el face, pero que tenga la actitud heel. Más que nada por la promo, diciendo a Skull que le van enseñando nuevos trucos y todo esto. Yo espero que sí, eso de papeles son face versus heel, espero que el combate sea los dos tramposos haciendo todas las trampas que puedan para ganar. Y a mí, desde el punto de vista, me lo han planteado así y espero que acabe siendo así.
Pues a mí me gustó mucho la promo y yo comentaba fuera de micro, Capo, que Lethal pues va sumando entero y es un tipo que, aunque estoy encantado con él ahora, creo que ha sustituido muy bien el puesto de Roderick Strong que había como Mr. Reign of Honor, pero realmente con estas dotes a las promos y este estilo tan bueno que tiene el ring, yo cuando se le acabe el contrato estaré encantado de verle triunfar los lunes y los martes por la noche.
Sí, la verdad es que no me esperaba decir esto para nada, porque Lethal ya sabes que no es santo de mi devoción en exceso, cuando tuvo ese reinado, esos grandes reinados, ya sabes que yo era uno de sus principales detractores, pero me ha ido ganando con el tiempo, la verdad es que ha conseguido una posición ahora mismo dentro de la empresa que es bastante grande y bueno, como dices, ha sido un buen sustituto para Roderick Strong como Mr. Ring of Honor. Y la verdad es que me está gustando mucho cómo lo está haciendo y no me importaría verle en la empresa grande, en la empresa madre, en el imperio en WWE ahora mismo con este personaje o con realmente lo que le quieran poner, porque este hombre, una de las cosas buenas que tiene es que puede interpretar cualquier cosa. Y no sé, la verdad es que está haciendo un gran trabajo, pero está ya en ese punto de o se renueva o acaba todo, porque ya lo ha ganado todo en Ring of Honor. Y ya no sé por dónde pueden tirar con él. Es el hombre franquicia, pero los hombres franquicia acaban cayendo de alguna forma o de otra. Y Ring of Honor, una de las cosas buenas o malas que tiene, es que las caras se refrescaban cada nada de tiempo, porque se gastaban enseguida. Y creo que ya necesitamos un refresquito de Jay Lethal. Así que o variar personaje, o ir hacia arriba, hacia cosas más grandes, no sé. Pero desde luego Jay Lethal está en un momento de forma muy bueno ahora mismo dentro de Ring of Honor.
Un momento dulce y el que también está en un momento excelente de forma es el campeón televisivo Kenny King. Recordemos que lanzó un reto cuando consiguió el campeonato en casa, en Las Vegas. Dijo que lo defendería allá donde fuera y esta noche no iba a ser diferencia. Tenía una defensa programada contra Mark Briscoe, que consiguió su oportunidad titular de derrotar en una Fatal 4-Way a Punishment Martínez, Shane Taylor y Chuck Taylor hace unas semanas en Ring of Honor TV. Lo interesante aquí es que Mark Briscoe está lesionado del codo, se le salió el codo luchando contra Hiroki Takahashi en Global Wars Pittsburgh, en esta gira que tuvimos el mes pasado. Y durante este mismo show de Ring of Honor TV vimos una promo de cómo Mark quería luchar y Jay Briscoe diciéndole que aunque no quisiera que fueran por separado, como Mark es su hermano, haría de manager. Y lo curioso de este combate es que empieza a sonar la campana, pero antes de que se golpeen, Jay Briscoe tira la toalla blanca, señaliza que se rinde su hermano, es legal porque le acredita como manager, así le introduce Bobby Cruz en narración, Y tenemos este momento de tensión que Kenny King se queda como, ¿aquí qué ha pasado? Mark Briscoe se enfada y Jay simplemente le dice, vámonos para atrás. Y le sigue aquí el hermano Briscoe, parece que aumenta la tensión, parece que Mark puede mandar a la mierda a su hermano mayor. Y bueno, más adelante Kenny King cierra el segmento, pues vienen todos sus rivales que están peleando por un puesto en Final Battle. Y acaba con un buen tope con giro sobre ellos para cerrar el segmento. Pero más allá de King, que es lo típico de Babyface Capu, creo que esta tensión entre el hermano Briscoe está muy interesante. Me parece una buena salida esto de la toalla blanca, teniendo en cuenta que no podía luchar el bueno de Mark.
Sí, desde luego no me imaginaba para nada que iban a salir con esto. El tema de que Jay fuera el manager y tirara la toalla. Yo digo, ¿cómo va a luchar Mark Briscoe si está lesionado? O sea, este hombre es un suicida. No me extraña, porque ya sabemos de todos que Mark Briscoe está bastante tocado de la ala. Ese es un hombre que está loco completamente. Y me lo creo completamente que quiere luchar con el brazo aún jodidísimo. Pero la verdad es que me parece una forma de resolverlo genial. Una forma en la que Mark tiene su oportunidad de... titular, una forma en la que Mark pues tampoco tiene que forzar porque no tiene que luchar literalmente, no ha luchado para nada, y también es una forma genial de seguir avanzando la historia. O sea, me parece que a pesar de que esto ha sido una cosa de las circunstancias, lo han aprovechado muy bien, y eso habla bien de los creativos de Ring of Honor. Y no sé, me gusta mucho cómo está avanzando esto. La cara de Kenny King es impagable cuando pasa todo esto. Y no sé, me gusta mucho que esta tensión entre los Briscoe se vaya subiendo. No sepamos bien si es que va a haber un enfrentamiento entre ellos al final. Si Mark se va a acabar uniendo a Jay porque Jay le va a conseguir acabar comiendo la cabeza. Ya veremos lo que pasa con esto, pero desde luego lo que más me gusta de este combate barra segmento, más segmento que combate, es ver a Kenny King alzándose por encima de todo el mundo. Me parece que, como dices, está en un estado de forma muy bueno, en el mejor estado de su carrera desde que yo le he visto, la he seguido, y me encanta. O sea, Kenny King está muy bien ahora mismo, y que acabe con todos los rivales y que veamos tantos rivales distintos para él, habla muy bien de cómo están, pues, haciendo un poco la órbita titular del título de televisión.
Yo que me gustaría saber qué opinas, Víctor, con esto que no has visto tanto a los Briscoe. Si te gusta esto de que se puedan acabar traicionando, si te lo crees o no. Pero como mínimo creo que ha sido una buena manera para salir del paso, porque recordemos que la historia iba a ser un poco diferente, pero con la lesión de Mark tuvieron que cambiarlo todo a última hora antes de Stand Tappings, y de momento pues la cosa parece que pinta bien.
Hombre, lo que han hecho es una win-win situation. O sea, no, o sea, sigues la lógica y Mark pide la oportunidad titular, sigues la historia, y yo creo que con todo el mundo, o sea, aquí nadie pierde con esto. Vamos a ver qué pasa. A mí no me, los chicos separándose, obviamente tú o nosotros lo sabéis muchísimo más de Ringo por el mío, y no sé si alguna vez han tenido una rivalidad estos dos, o si siempre han estado juntitos. Y que sea, a lo mejor han sido como los hermanos Hardy, que han ido juntos casi siempre, y bueno, que han ido juntos en bastantes etapas, pero se han ido separando y tal, se enfrentan entre ellos. Entonces, no sé. A mí no me importaría verlos separados, la verdad. Pero también, bueno, no sé, porque ahora mismo lo de Bully Ray, la semana que viene tenemos ya nueva. Tenemos nuevo aviso, si al final se retira o no, cómo va a seguir esto. Entonces, yo creo que dependiendo de eso, podemos juzgar si al final se van a separar o no.
Sí, a ver, han estado separados bastante tiempo, y con el tema de rivalidad entre ellos, ciertamente, cuando entran en la empresa, entran en rivalidad. O sea, llegan a la empresa con Mark Briscoe, tenía 17 años, Jay tenía 18, y el primer combate de Mark Briscoe contra su hermano Jay, la mayoría de tiempo pelean en pareja, luego tienen otra rivalidad en el año 2005, y el último combate que tuvieron fue en 2013, cuando Jay Briscoe era campeón mundial y le reta a Mark. Yo personalmente aquí sigan juntos porque tienen potencia por separado. O sea, Jay es un buen top y Mark Briscoe es muy muy bueno en single, me parece tremendamente infravalorado, pero creo que Jay Briscoe ha tenido dos reinados mundiales. Mark Briscoe no creo que gane el campeonato televisivo, y para tenerlo danzando a los dos sin hacer nada claro y sin oro a la cintura, prefiero la división tag, porque han demostrado históricamente que son ideales para poner over a la gente. Ya digo, ya fuera AJ Styles o Amazing Red en 2002, ya fuera Kevin Steen el genérico, o fueron los John Bucks o Redragon hace no tanto, creo que son un equipo que funciona muy bien en divisiones. Y hablando de equipos, hablamos de un luchador que se quedó sin compañero, Shane Taylor, su amigo Keith Lee se fue a Evolve, Capu, y aquí ha tenido un segmento con Caprice Coleman, nuestro amiguísimo en esta Coleman's Pulpit, y parece que por fin coge un poquito de dirección el amigo Taylor, hablando de este background, de que ha perdido peso, de que solo mata gente, da palizas, porque quiere dar una buena educación a su hija. Es un tópico, pero por lo menos sabemos algo de él, ¿no? No solo que pega golpes.
El pobre Shane Taylor, que le traicionó a su amigo Keith Lee, parece a la competencia, y al final Keith Lee parece que va a volver a Ring of Honor en cierta forma, ya lo ha anunciado New Japan en las giras estas de Repro, ¿no? Me parece que fue así. Y bueno, ya veremos qué pasa con Keith Lee, pero bueno, desde luego hay que estar con el ojito puesto ahí. Poquita broma con el tema, que al final todo cerdo le llega a su San Martín, no lo digo por Keith Lee, lo digo por el otro, y ya veremos a ver qué pasa con esto. Desde luego Shane Taylor interesante, esto, como dices, añade una nueva dimensión a su personaje, no lo habíamos visto hablar así, me parece que nunca, o yo al menos no lo había visto hablar en el plano personal o una explicación.
No lo habíamos visto hablar nunca, creo yo, ¿no? Realmente.
Ahí está el punto, no lo hemos visto hablar. Yo no sé ni cómo es su voz hasta este segmento. O sea, no sabía ni que sabía hablar este hombre, tal cual te lo digo. Me parece muy interesante este tema de que Caprice Coleman dice que ha perdido 100 libras. Eso es una barbaridad. O sea, son... Porque no concuerdo, porque los americanos tienen esta cruzada extraña contra el sistema internacional de unidades, ¿no? Lo he tenido que cambiar y al cambio son 45 kilos, que es una auténtica barbaridad. O sea, Shane Taylor sí que se está poniendo muy, muy en forma, desde luego, se le nota bastante. Y no sé, me alegro mucho por él, me alegro mucho que le den un poquito más de dimensión a su personaje, que veamos el por qué se dedica a dar golpes, por qué él se dedica a machacar a todo lo que tiene patas. Y la verdad es que sí, es un personaje, como dices, simple, es un personaje que, bueno, quiero dar una educación a mi hija, quiero dar una gran vida a mi familia, pero al menos tiene un personaje, es lo que dices, así que bien, me gusta que le den, aunque sea un poquito de dirección, porque la verdad es que es un tío que en el ring a mí me gusta bastante y cumple bastante.
Main event de la noche, Best Friend, Barreta y Chucky T derrotan a The Addiction, Christopher Daniel y Frankie Kazarian, una pelea en parejas muy muy igualada, contó con los campeones en parejas Chris Sabin y Alex Shelley en comentarios, viendo a ver quién va a ser su próximo retador. The Kingdom mirando desde la rampa con esta conspiración que hablan, y al final del día son War Machine los que regresan para devolver la jugarreta de Addiction, y Barreta y Chuck Taylor que consiguen pues probablemente la victoria más importante de su carrera en Ring of Honor. Y sobre todo, Víctor, Chuck Taylor, este hombre que parecía que el estrellato le evadía, ha sido campeón en Pro Wrestling Guerrilla, ahora mismo está en Japón en la World Tag League, y en Final Battle tiene una gran oportunidad de convertirse en campeón en parejas de Ring of Honor.
Sí, sí, la verdad. No creo que gane el título. Más que nada porque los otros últimos singles lo han ganado, creo que lo ganaron hace un mes y medio, por ahí. Y dudo que lo vayan a perder tan pronto. Pero sí, me alegro mucho de la victoria de esos dos, de Chucky T, creo que se había visto en combate, y a Fatal 4-Way por el retador del campeonato televisivo que ganó Mark Briscoe. Y de Barreta sí que he visto más cositas con el Roppongi Vice. Ahí de Barreta lo tengo más conocido y me cae simpático. Y sobre Addiction, pues bueno, parece que Addiction va a ir a por... Bueno, es prácticamente seguro que irán a por War Machine, que también son tipos altos y musculosos y por eso me gustan. Irán a por ellos en Final Battle. Y la incógnita aquí es The Kingdom. ¿Qué va a hacer The Kingdom? ¿Se va a ir a por el campeonato de tríos? ¿Se va a ir a por el campeonato de parejas? ¿Va a intervenir? ¿Va a haber una triple amenaza por el campeonato de parejas? Entonces, a ver, porque The Kingdom... no me caen... O sea, me gustan bastante, a pesar de que ayer salió un anuncio de The Kingdom comerciando su camiseta y rompían la camiseta de Cody. Eso es malo. Entonces... Yo, el equipo siempre me han caído bien, entonces vamos a ver. Espero que tengan algún combate en Final Battle.
The Kingdom es un trío muy, muy interesante. Creo que son unos heels de la vieja escuela al uso, metiéndose con todo el mundo, diciendo que es un Melvin y que hay una conspiración contra ellos constante. Y no sé, Capu, ¿a ti qué te pareció ver a Chuck Taylor? Yo le vi emocionado, la gente respondió bien, y tú como buen fan de Chikara, donde Chucky T creo que tiene como 25 personajes distintos, no sé cuántas máscaras existirá por ahí, cuántos multiversos y viajes en el tiempo, pero ¿qué te pareció esta victoria y sobre todo el main event? Fue un combate no muy largo, pero yo creo que estuvo entretenido, dieron poco tiempo, pero lo aprovecharon bastante bien.
Ya te digo que incluso yo no sé cuántos personajes tiene Chucky T en Chikara, es una auténtica locura este hombre, le tengo más o menos localizados a 3 o 4, pero es que me creo que pueda tener 12 a la vez, me lo creo completamente. Pero sí, la verdad es que muy emocionado, porque como dices, Chucky T es uno de estos luchadores franquicia de Chikara, y bueno, he seguido su trayectoria bastante de cerca, simplemente por seguir la empresa, digamos, absurda del wrestling independiente de Estados Unidos. Y la verdad es que estoy muy emocionado, ha pasado de from zero to hero prácticamente, o sea, de no hacer prácticamente nada y de estar estancado como luchador comédico en midcards, en empresas independientes pequeñas, en los mismos sitios en los que ha trabajado siempre, a venir de repente a ser campeón de Pro Wrestling Guerrilla, a aparecer en Ring of Honor, a estar en la oportunidad de estar en la World Tag League de New Japan. Es un gran año para Chucky T, la verdad es que se merecía ya después de tanto y tantísimo trabajo una oportunidad de este estilo. Y el que posiblemente llegue a Final Battle, bueno, si no pasa nada antes, pero que posiblemente llegue en Barreta y él como retadores a los títulos por parejas en Final Battle, es una cosa que me emociona muchísimo, porque los dos como tag team son muy buenos, me gustan mucho, me entretienen muchísimo, y creo que pueden hacer algo muy guay con Motor City Machine Guns. Y bueno, el combate en sí, pues muy entretenido, como dices, cortito, pero lleno de acción, no sé, la verdad es que The Addiction son una de estas parejas que, sabes, que si están los dos bastante completados con el otro equipo, van a darte algo bastante guay y siempre salen ahí para intentar poner over al talento joven. Y al fin y al cabo era esto, este combate, para esto era lo que servía. Yo creo que lo han conseguido, están en una muy buena posición, best friends ahora mismo, y espero que todo vaya de cara para ellos en Ring of Honor.
Bastante curioso cómo Trent fue el que traicionó a Chucky T, que querían firmar a los best friends para Lucha Underground, se lesionó Barreta. Y de repente Barreta se fue a Japón con Rocky Romero y dejó a Taylor solo. Y ahora Barreta pues le ha devuelto el tour y ha mandado la mierda a Rocky Romero y se ha traído a Chuck Taylor a Japón. Así que bueno, pues tuvo que esperar un poquito. Al final Chuck Taylor le devolvió pues, lo que nunca le dio al bueno a Chuck Taylor. Y nada, con esto terminamos un buen episodio de Reino Fuerte, de mis favoritos de las últimas semanas. Para la semana que viene tenemos anunciado a Hangman Page contra Dalton Castle, a Shane Taylor contra Cheeseburger, a Matt Taven contra Jay White, y creo que es la última aparición ya de Jay White en Ring of Honor, recordemos Switchblade en New Japan, y el gran segmento que todos esperamos es Bully Ray anunciando su posible retirada en el ECW Arena de Filadelfia, muy muy interesante, y de momento la cartelera para Final Battle, Victor, va a ser el primer Final Battle al que llegas como un fan medio decente, porque sigue siendo un casual, no viniste la semana pasada. Y tenemos aquí...
No, hombre, no vine por temas externos.
Bueno, no me cuentes tu vida. Aquí tenemos, de momento, varios combates interesantes. Tenemos a Cody contra Dalton Castle, a los Motor City Machine Guns contra Best Friends, tenemos a Kenny King contra Punishment Martínez y dos rivales sorpresa en un combate eliminatorio a cuatro esquinas, y a Jay Lethal contra Marty Scurll. De momento la cosa pinta potente, ¿no? Bueno, dime tú cómo te pinta.
Ah, un momento, ¿me estás preguntando a mí?
Sí, tío.
Esa que me lo estaba salvando. Lo siento.
No, tío, te llamas Víctor, no Paleto.
Vale. Perdón.
Eso tienes que dejar. Pero eso déjalo.
No, lo habíamos dejado en que si me parecía potente la cartelera. Yo te iba a responder.
Sí, que era la primera vez que llegabas como fan de manera regular y que te parecía la cartelera.
Bueno, yo alguna vez he visto un Final Battle en el pasado, un combate suelto, no sé, pero eran 2-3 años. Bueno, me viene del año pasado aquel combate donde Kyle O'Reilly finalmente se convirtió en campeón mundial de Ring of Honor, se va a perder el mes siguiente. Yo, la verdad, llevo hypeado, sobre todo por, bueno, obviamente, Cody versus Dalton Castle, que mucha gente, incluido yo, pensaba que iba a ganar Dalton Castle, pero con eso de que hay un Cody versus Bush y entonces el Kingdom. Y yo creo que un posible futuro combate con el título entre Lethal y Cody me hace pensar que Castle sí que iba a ser campeón en 2018, pero no se lo va a quitar ahora Cody. Luego también el combate por parejas estoy expectando a ver si se apunta The Kingdom, cosa que espero que haga. Y también, sobre todo, también el combate por el título televisivo. Porque está, a ver, Punisher Martín, me gusta Kenny, me está empezando a gustar, y se cumplen mis predicciones, no sé, esperemos que gente como Shane Taylor, que lucha con Cheeseburger, y Silas Young, que no me acuerdo bien a qué lucha se clasifiquen, porque Silas Young creo que es nuestra next unión aquí en Arden. Y no sé, estoy bastante hypeado, y pienso verlo en directo y comentarlo con vosotros.
Una cartelera, yo también tengo bastante hype, Capu, no sé tú, porque realmente el main event está muy bien construido. Primero teníamos claro que ganaba Dalton, luego teníamos claro que ganaba Cody, pero ahora que han dicho que la lucha de Cody y Kota seguirá pasando, sea Cody o no campeón, tenemos gran duda. A mí me gusta que haya esta incertidumbre, una pelea por el campeonato mundial, pues sobre todo por los falsos finales y eso. Me parece interesante las peleas por los títulos, pero sobre todo el Lethal contra Marty, porque me gustan mucho los dos luchadores, pero nunca había pensado en enfrentarlo en un combate individual, y cuando les vi en la promo digo, joder, pues son dos de los mejores y es un combate que no han hecho nunca, puede estar No sé, yo creo que puede estar muy bueno si le dan mínimo sus 15-20 minutos.
Sí, desde luego, esa incertidumbre en el main event va a ser, yo creo que el gran peso del evento, va a ser lo que va a tener más hypeado de todo para ver qué narices pasa, o sea,
doble,
tengo bastante
doble
claro.
Doble de Q con The Addiction interferiendo.
Exacto. Por Dios, no, o sea, no, no. Oh, no, por favor, no hables con Delirious, no hables
spot,
nunca con Delirious.
Hacen el spot de Ten Butch y el árbitro le descalifica.
Eso nunca va a pasar, desde luego, eso nunca va a pasar. Pero sí, debería realmente pasar, o sea, realmente estás... Sí, pero bueno, da igual, no vamos a ponernos a analizar las cosas del Ballet Club ahora. Desde luego, esa incertidumbre en el main event va a ser el aliciente grande para ver todo el evento, va a ser lo que me acompaña durante todo el evento, la duda, no sé lo que narices va a pasar. Yo sigo apostando por Dalton Castle, creo que es su momento, creo que es cuando debe de coronarse, creo que es cuando debe acabar por todo el alto final batten con Dalton Castle coronándose como campeón, pero como dices, cada vez más dudas, cada vez más cosas, el Motor City Machine Guns, posible contra Best Friends y todo esto, posiblemente esté muy bien. La defensa del título de televisión de Kenny King va a ser genial, luche contra quien luche porque es Kenny King y a mí ahora mismo me está gustando mucho. Y el Jay Lethal contra Marty Skrull, recuerdo que hacía tiempo hablábamos tú y yo y me decías que Marty Skrull podía ser el siguiente top heel de Ring of Honor poderoso. Puede que después de este combate, aunque no sea muy top heel porque está en el Ballet Club y eso es un insta face, puede que sí que gane más galones en la empresa si acaba ganando Jay Lethal. Y puede que veamos a Marty Skrull en el futuro, en 2018, retando por cosas más importantes. Así que, aparte de que va a ser un buen combate, un gran combate, me parece, entre ellos dos, pues podemos esperar cosas bastante guays de este desenlace. Así que, muy hypeado por Final Battle, realmente.
Queda menos de un mes para Final Battle, el 15 de diciembre, viernes, en el Hammerstein Ballroom. Y antes de Final Battle hemos tenido dos fines de semana pues, cargaditos de acción. Ring of Honor estuvo la semana pasada en el estado de Florida, un estado donde no termina de vender bien, no termina de cuajar, y acabó con grandes números. Hablamos de una primera noche en Fort Lauderdale, en Florida, con 850 personas en el War Memorial Auditorium, un registro que era desconocido fuera del fin de semana de WrestleMania, superando por casi 500 entradas lo que hicieron el año pasado. También es cierto que el año pasado Adam Cole defendió el cinturón contra Bull Dempsey, no sé por qué. Y este evento llamado Ring of Honor Elite, bueno, no tuvo grandes cosas, parece un evento entretenido, tenemos pues, combates normales, tenemos aquí a Sheila Young y Virgil Bruiser tratando a Coast to Coast, tenemos a Jonathan Gresham derrotando a Juice Woods y Simon Grimm, el bueno de Simon Gotch, que hizo su debut en Ring of Honor, parece que no por mucho, pero ahí estuvo para los libros de historia. Punishment Martínez derrotando a Shane Taylor, tenemos a los Briscoes retando a Bully Ray, a Tommy Dreamer, no aparece nadie y acaban golpeándole asistentes y copiando el 3D. Tenemos a los Best Friends, Barrett de Chakiti derrotando a los Bullet Club, Hammond, Paige, Marty Skrull y The Addiction, una triple amenaza, en parejas que pinta muy interesante. Tenemos a War Burgers, que son Hanson y Cheeseburger, peleando contra The Dogs. Esto hay que verlo sí o sí, es un más. 5 stars, seguramente, como el Colt Cabana contra Toru Yano. Tenemos a los Motor City Machine Guns, que derrotaron a The Kingdom, Tiki O'Reilly y Vinny Marseglia. A Matt Taven derrotando a Flip Gordon. A Cody Rhodes defendiendo el campeonato mundial contra Rocky Romero. Una pelea hardcore con chinchetas y mesas, descrita como una muy buena. La tengo hype para ver si va subiendo Cody el nivel ahora que le van a quitar el cinturón. Ojalá. Y Ring of Honor All-Star, Dalton Castle, Jay Lethal y Kenny King derrotando por primera vez en Ring of Honor a The Elite, a Kenny Omega y los Young Bucks para cerrar el show. Se presenta un show interesante. Igual que la Sorin Eagle Cup, yo sigo esperando a que lo suban al Video On Demand, pero no lo ha subido nadie. Pero creo, Capu, que esto de que por fin pierda The Elite y sobre todo tener aquí pues, a Cody Rhodes teniendo un buen combate por el Campeonato Mundial, pues es digno de mirarlo cuando lo saquen.
menos mal que has dicho tú lo de Elite, porque si lo digo yo ya queda fatal, porque yo lo que realmente estoy esperando a que lo suban a Pro Wrestling Torrents, pero bueno, ese es otro tema. Así que esperaremos, bueno, me estoy esperando al Network de Ring of Honor, las cosas como son. Ya cuando esté ya empezaré a pagar por contenido de Ring of Honor. Un besito a los de Ring of Honor desde aquí. Interesante como mínimo, el debut de Simon Green creo que solo va a servir a la larga para que aparezca en Bing The Elite en el último capítulo y poquita cosa más, que sale ahí en plan What the fuck en backstage. Y no sé, cosas interesantes, desde luego, cosas muy chulas. Lo de Warburgers es que quiero verlo sí o sí, por Dios. la defensa del titular de Cody, que se dice eso, que es un muy buen combate, pues también tengo ganas de verlo. A ver si por fin Cody ha aprendido a luchar en independientes. Un besito también para Víctor. Y a ver qué tal todo esto. La verdad es que pinta bastante bien Elite y tengo ganas de verlo. A ver cuándo lo acaban sacando.
Te voy a preguntar, Víctor, qué te parecen los resultados. Sobre todo te voy a preguntar si has visto el último episodio de Being the Elite, porque es de los mejores episodios que han sacado los Bucks en mucho tiempo, en series en YouTube. Si no lo seguís, lo recomiendo abiertamente.
No lo he visto. Es que yo de YouTuber solo sigo a Dallas, solo sigo a Dallas Review, entonces...
¡Oh, Dios mío, no!
Antes veía bastantes episodios de LinkedIn, pero últimamente lo he dejado de ver, básicamente porque prácticamente ya no consumo el producto de YouTube solo para ver Dragon Ball Super los domingos, entonces no lo he visto, la verdad. Pero mientras saco diciendo Fuck the Revival, será un buen episodio.
Bueno, bien, The Elite, muy recomendado para todos. Campus lo sabe de primera mano. Esa parte final con el final Where You Think You're Going Flip estuvo tremenda, ¿eh?
Lacrimógeno, completamente lacrimógeno. Pobre Flip, pobre el bueno de Matt ahí compadeciéndose de una vez por todas con él. Ay, es que ha sido tremendísimo. Espero que no sea el final de Flip Gordon en Being the Elite, pero desde luego, si es el final, qué mejor final que reunirse con la familia otra vez. Ay, qué bonito.
Tremendo, tenéis que verlo todo. Being the Elite, no es que me paguen los John Bucks por hacerle publicidad, es que realmente Being the Elite sirve para crear historias dentro del Reino Fondo, así que es necesario para entender el símbolo argumental de la empresa Amanda Cuyons. Y este fin de semana tuvimos también eventos potentes, estamos en medio de una gira, la gente hablando de World Games, Survivor Series. No, chicos, este fin de semana es el fin de semana del Survival of the Fittest de Reino of Honor, y la primera noche, madre mía, la primera noche que vimos en la ciudad de San Antonio estuvo cargadísima de acción, un lleno absoluto en el pabellón, 1.200 personas compitiendo directamente con NXT en la misma ciudad, NXT que tenía hasta Shawn Michaels, el árbitro especial, y ni con esas vendieron, a diferencia de Reign of Honor. Y bueno, el show pues tuvo un poquito de todo, tenemos a Silas Young, Shane Taylor y Punishment Martínez clasificándose a la final del Survivor of the Fittest. A destacar aquí que Punishment derrotó a Jay Lethal en el combate clasificatorio por distracción de Marty Scurll. Tenemos a The Kingdom derrotando a Search and Destroy, Alex Shelley, Chris Sabin y Nathan Gresham, o sea, los actuales campeones en parejas. The Kingdom que sigue pues ganando enteros. Tenemos también un combate de Dogs que pues será imperdible. A Kenny King derrotando a Joey Ryan, el señor de con el pene más fuerte del mundo por encima de Hangman Page, regresando a Ring of Honor. Y aquí lo mejor, lo más inesperado, que tengo más ganas de ver, que por eso te voy a preguntar qué te parecía a ti, Víctor. Stephen Amell, el actor protagonista de Arrow, aparece, se quita la camiseta, muestra que tiene una camiseta como del Bullet Club, pero como Arrow Club, con esto de la serie. Y el
Vigilante Club.
Eso es el Vigilante Club, perdón, que como no sigo la serie me cuesta un poco a veces pillarlo. Y tenemos el main event al Bullet Club, que son Kenny Omega, los John Bucks, Cody y Stephen Amell derrotando a The Addiction, Scorpio Sky y Flip Gordon. Que diréis, ¿qué hace The Addiction y Scorpio Sky y Flip Gordon haciendo equipo? Básicamente, como juntaron pues todos los combates, los metieron aquí y al final a mitad del combate los faces se van y dejan a Addiction solo. Y lo sorprendente es que eso, Stephen Amell tiene gran reacción, se une al Bullet Club de manera simbólica, hace un tope de la tercera cuerda, se come una mesa que le tira Daniel contra ella, y al final pues victoria del Bullet Club. Y Stephen Amell, que como dijo en Twitter, ya está invicto 2-0. No sé, ¿qué te parece de esta primera noche? Tienes ganas de verla, ¿no, Víctor, cuando salga? Pero un poco de todo, sí, ¿no? O sea, Stephen Amell en el fondo, ¿what?
A ver, a Stephen Amell en Ring of Honor prácticamente se le dice porque Amell y Cody en la vida real se llevan bastante bien. Tampoco hay que olvidar que Cody salió en 2 episodios de Arrow. Entonces, la relación está ahí. Y yo creo que me encanta que haya gente como Amell, porque al fin y al cabo, tú, si traes famoso, si traes gente famosa a una empresa de wrestling, vas a traer gente, que es lo que buscas. Pero no es lo mismo traer a Snooki, que te hace volteretas, o lo que la cosa se quisiera, cosa que no quiero recordar, que traer a un tío que le gusta esto, que quiere aprender y que además que es un tío que Stephen Amell en la propia serie de Arrow hace las propias escenas de acción, las hace ahí, o sea, no necesita de doble y se nota que le encanta el wrestling y ojalá todos los famosos fueran que vinieran a la empresa de wrestling fueran como él, la verdad, ojalá todos fueran así. Y yo y la verdad, quiero ver el combate porque el combate que tuvo el primero con Neville contra la King Barrett y Cody en SummerSlam un par de años, ese combate no estuvo nada mal. O sea, sinceramente tampoco lo hizo mal. Y a ver ahora, también lo que has comentado, que atravesó una mesa, si no me equivoco, ahí ya demuestra que se arriesga, pero que el tío le encanta. Y sinceramente tengo ganas y me alegro muchísimo por este canal.
Sí, bueno, yo creo que aquí está haciendo memoria selectiva el bueno de Víctor. Está diciendo Neville y Stephen Amell contra Kim Barrett y Stardust, no contra Cody, ¿eh? Te recuerdo este gran
personaje. Bueno, bueno, a ver. A ver, Cody enfocado.
Bueno, bueno.
¿Who is Stardust? ¿Quién es Stardust?
No sé, Stardust eres tú, Capu. Paso contigo. Porque me comentaste una vez, hace no tanto... Tío, ¿te imaginas a Stephen Amell en Ring of Honor? Y yo, ¡ah! ¡Qué gracioso! Y Stephen Amell está en el Bullet Club y tiene camiseta en Pro Wrestling Tees, tío. O sea, ¿what the fuck?
Surrealista. Yo creo de verdad que Delirious llega a un punto en el que escucha nuestras conversaciones o algo. Es que no lo entiendo. Voy a empezar a decirte que Tim Dons molaría que estuviera en Ring of Honor.
Chao, tío. Ya le
Nunca va a pasar.
Le provocaste un cáncer y quieres que siga sufriendo, tío.
Nunca va a pasar, espero no provocarle otro cáncer al bueno de Tim Dunst. Pero desde luego curioso esto de que Stephen Amell esté en Ring of Honor, es algo que la verdad es que no me esperaba ver para nada. Podíamos hacer mucho la coñita, pero no era algo que esperaba ver. Y desde luego parece que sigue igual, ¿no, Amell? O sea, metiéndose hasta el hocico en el ring, metiéndose con todo, atreviéndose con todo, lanzándose contra mesas, haciendo un Meltzer Driver incluso, o sea, espectacular. Tengo bastantes ganas de ver cómo se comporta Stephen Amell en el combate íntegro. Desde luego, por ahora solo han trascendido los highlights. Y no sé, tengo curiosidad por ver si esto es como que sea cosa de una noche o las camisetas son para algo y vamos a ver más a Stephen Amell en Ring of Honor. No lo sé, desde luego, como mínimo es interesante ver a Amell aquí y es un por los loles siempre ganan.
Hablando de loles, aquí yo me uno de Kingdom, aquí una conspiración. ¿Por qué Ring of Honor buquea casualmente a Joey Ryan y a su pene en un mismo show en el que Hangman Page y su pene no están buqueados? Esto es un problema.
Tenemos aquí la conspiración de los penes en Ring of Honor, desde luego, Joey Ryan. No, estoy esperando ya que gane más... repercusión en Being the Elite y que esto todo escale en un Joey Ryan contra Hangman Page por ver quién tiene el mejor pen entre los dos. O sea, esto creo que va a ser el futuro, esto va a ser el main event de Final Battle y desde luego tengo muchas ganas de ver qué hacen con Joey Ryan en Ring of Honor también, ¿no? Espero que no sea cosa de una noche y que, bueno, como un midcard fijo es bastante interesante y vamos, es muy conocido y provoca mucha reacción en la grada, así que siempre que salga Ryan mola bastante.
Yo te digo, Víctor, imagínate Final Battle, Joey Ryan contra Hangman Page, el perdedor tiene que dejar de usar su pene como arma.
A ver, yo quiero decir una cosa, me quiero dejarlo claro. Yo te he dicho que me gustan los hombres altos y musculosos, pero no me gustan los penes. Entonces, no sé si la aportación aquí va a ser buena, pero no sé, podrían hacerse, a lo mejor si Delirious escucha esto, podrían hacerse como aquel Bobby Lashley contra Omaga de WrestleMania, que el perdedor tenía que cortarse el pelo, en ese caso Vince McMahon y Donald Trump. Pues aquí podría hacer lo mismo, pero
¡Dios castrarse. Mío, no!
Hacer lo mismo, pero castrarse. El que pierda se castra. Yo creo que sería lo más justo.
Bueno, después de este comentario tan perturbador, sigamos con los resultados de la segunda noche del Super Bowl de Fitness, celebrado ayer sábado, bueno, ayer o cuando lo esté escuchando, el último sábado en la ciudad de Dallas. Todo el mundo hablando de NXT TakeOver y una especie de jaula rara chusca que luego se ríen de Vin Russo, pero le encanta cuando lo hace Triple H porque Triple H es el mejor. Y bueno, un show en Dallas, Ring of Honor, la segunda noche del Super Bowl de Fitness, también bastante buen público. Y resultados de manera, bueno, desde aquí no me estará escuchando, pero agradecer a Jackie G, que es una chica que estuvo en el show en Dallas y tuvo el favor de pasarme todos los resultados por Twitter para que los pudiera publicar en Show Reading, así que gracias, compañera Daras, también estudiante de periodismo. Y nada, tuvimos a Kenny King derrotando a Scorpio Sky, a Flip Gordon derrotando a Tiki O'Ryan, Jonathan Gresham derrotando a Vinny Marsaglia, Matt Taven derrotando a Cheeseburger, los Motor City Machine Guns defendiendo el campeonato en parejas contra The Dogs, Esfinge y Rey Cometa, y Isaiah Johnny y Bill City Bruiser, una Fatal 4-Way, a Marty Skrull derrotando a Josh Woods, a Dalton Castle y Jay Lethal derrotando a los Young Bucks. O sea, ojito, Dalton Castle, la fuerza que lleva, que se está cargando a todo el Bullet Club desde que regresó y ganando la Solid Eagle Cup. Tengo muchas ganas de verlo todo. Y en el main event de la noche, lo que hay que aquí para analizar, Cody Rhodes y Christopher Daniels cerraban su rivalidad con un cuarto combate, con un Texas Death Match, que ha sido descrito como una locura de combate, un combate súper violento, una de las mejores defensas de Cody que tengo mucho hype para ver. Y ojito al spot final, Capu, que Christopher Daniels, con 50 tacos, se comió una powerbomb desde la tercera cuerda sobre una mesa en llamas que le ha dejado quemaduras en todos los hombros.
Uf, desde luego, si no habéis visto la imagen, corred a Twitter ahora mismo y mirad, están en el Twitter de Christopher Daniels, subió la imagen. Es que literalmente parece que le están saliendo dos alas de los hombros. Es completamente horrible. La herida es brutalísima, es una quemadura tremenda. Se puede ver en el hombro izquierdo, de hecho, como la piel se le ha como quemado y se le ha caído. O sea, es brutal el amor que tiene que tener un hombre con 50 años por el negocio para prestarse a esto. Desde luego, los accidentes pasan. Supongo que el fuego no estaría tan controlado como debería. No sé, ya lo veremos cuando veamos el combate. Pero bueno, guaf, brutal, simplemente por esto y por los comentarios que ha vertido la gente, tengo muchas ganas de ver ese combate de Cody contra Daniels. Siempre que se cruzan algo, hacen algo bastante interesante y parece que este ha sido el mejor hasta la fecha, así que tiene bastante buena pinta. Y desde luego, de esta segunda noche del Sobral, los defites, destaco mucho el undercard. O sea, hay combates con nombres bastante interesantes, el Kenny King contra Scorpio Sky, tengo ganas de verlo. Flip Gordon contra TKO Ryan también, Gresham contra Marseglia. Tengo ganas de ver la defensa titular de los Motor City, porque además no lo hemos comentado la primera noche porque el pene de Joey Ryan y Stephen Amell lo han opacado todo, pero The Dogs tuvieron un combate que se reporta casi que fue muy bueno contra Esfinge y Rey Cometa, así que tengo ganas de ver a The Dogs desarrollarse más en el ring, y no sé, la verdad es que muy buena pinta esta segunda noche también, y madre mía, es que realmente no tengo palabras malas para ningún combate, más allá de puede que el Matt Taven contra Cheeseburger, ya veremos cuando esté disponible para verlo. Pero parece que todo tiene muy buena pinta.
¿Sabes que un show ha sido tremendamente bueno y una de cosas interesantes cuando se te olvida hablar de The Dogs, tío, que son como un culto que tenemos aquí en algo, o sea...
¡Vuestro!
Bien, bien, Ring of Honor. Y bueno, Víctor, Cody, que parece que está apurando aquí sus últimos días con el cinturón, no sabemos si será un mes, si serán dos, serán tres o dos años y medio, pero... Es interesante, ¿no? No sé qué piensas tú, siendo fan suyo, que las dos últimas defensas han sido un combate hardcore y un Texas Deathmatch. Quizá como no termina de... No lo digo como una crítica, ¿eh? Como técnicamente no es capaz de dar combates pues, super técnicos, yo creo que tirar por combates hardcore a la vieja escuela, con spots vistosos y un ritmo más lento, creo que es una buena manera de buquearle fuerte, ¿no? Y sobre todo de que dé grandes luchas, que es lo que queremos todos, un campeón.
No, sí, claro. No, la verdad es que sí, que la mejor forma es Cody no haya en el ring. Pero cuando yo creo que sea malo, pero no, no es a lo mejor la quinta esencia del wrestling.
Pero lo que hay que tener en cuenta es que en este programa, o sea, habéis dicho que queréis ver dos luchas de Cody. O sea, lo habéis dicho los dos, que tenéis hype por ver dos luchas de Cody. Yo creo que, amigo mío, Alejandro, no es que Cody vaya a perder el cinturón, sino que todo tú quieres que lo retenga y que Cody lo tenga para siempre. Cada vez te está empezando a gustar más y más Cody. Y yo creo que en un futuro te vas a comprar la camiseta de Cody.
A mí me gusta, o sea, me compraré su camiseta y no tengo nada en contra suya. No creo que... Eso es lo que te digo, prefiero que tire por el hardcore y me voy a las luchas a que le pongan por luchas cortas, porque ya que es un main event me gusta por lo menos que dure 20 minutillos, pero no tengo nada en contra, me parece... Un tío súper sacrificado, me parece un tío que tiene carisma, un tío que tiene micro y que vale
está
que no está dentro de los estándares de Rino Fondo en un campeón mundial, pero pues sí, de los estándares actuales. Así que yo estoy contento con mi campeón.
El problema es que igual se han dado cuenta de que tenían que tirar más por esta fórmula de combates como un poquito tarde, ¿sabes? Pero bueno, Ringo Fondo era su rollo.
Venga, Capu, fuera del programa. O sea... No puedes criticar a Ring of Honor. Bueno, ya veis, sus propios defites que pinta muy interesante. Y por listo, Capu, te voy a preguntar. Esta noche es la final del Survival of the Fittest en Oklahoma. El que gane peleará por el Campeonato Mundial el año que viene. Y te digo, finalistas, y me dices, pues uno, o si no te mojas, pues un par que creas que puede ganar y por qué. Tenemos a Matt Taven, a Flip Gordon, a Jonathan Gresham, a Punishment Martínez, a Silas Young y a Shane Taylor. 1, 2, 3, responde otra vez.
Silas Young. El primero que me sale es Silas Young, y si tengo que mojarme con un segundo, Flip Gordon. Cualquiera de los dos los veo con capacidades ahora mismo. Flip Gordon está muy fuerte, le han puesto muy fuerte desde que ha debutado. Y Silas Young es Silas Young. Puede que este sea su momento para acabar de ganar, y si Dalton Castle gana el título sería un primer rival muy adecuado para él. Y si no, pues Flip Gordon, porque es eso, es lo que digo. Ha estado en muy buena forma desde el primer momento, tiene muy buena reacción por parte de la grada, y además sabemos que el tío... Le gusta Ring of Honor, pero le gusta más el dinerito de Tito Vince. Y si le da la oportunidad, se irá para allá. Así que creo que es un buen momento para aprovecharlo ahora mismo.
Víctor, Taven, Gordon, Gresham, Martínez, Young o Shane Taylor.
Young o por favoritismo, Martínez.
Martínez, también creo que Martínez puede ganar. No sé, está muy interesante. La mayoría de gente es joven. Solo han tenido peleas por el campeonato mundial individuales por Silas Young y Matt Taven. Y creo que gane quien gane, pues será pues, un soplo de aire fresco. Espero que lo construyan bastante bien. Así que esto ha sido el Survival of the Fittest. La semana que viene comentaremos quién ganó. Ahora es cuando de repente pilló que se gana Shane Taylor y no se hace un LOL rinofono a todo el mundo. Pero habrá que esperar y sobre todo. Quedan 3 semanas para Final Battle y espero que en estas 3 semanas suban Ring of Honor Elite, la All In y Gold Cup y las 3 noches de Super Bowl of the Fittest para ir viéndolas y comentándolas porque tenemos buen wrestling, pero Delirium no lo sube, te quiero dar dinero, pero no me dejas, así que por favor, si me estás escuchando, Lizardman, súbelo a tu página web y te daré dineros. Para acabar ya con el programa de esta semana, tenemos un combate clásico como de costumbre, ahora sí que sí con nuestro casual, con Víctor. Y digo, a ver, ¿qué escojo para esta semana de combate clásico? Digo, tenemos un Survivor of the Fittest. Digo, pues vamos a ver la primera final de todas. Así que año 2004, Survivor of the Fittest original. Y tenemos aquí la final. Al campeón mundial de Ring of Honor, Samoa Joe. A su archienemigo, Mark Briscoe, de por medio. A su otro archienemigo, Homicide, por ahí. Luego tenemos a Brian Danielson, que está empezando a subir como la espuma. Tenemos a Austin Aries, que está pues tremendamente como un tiro dentro de Generation Next. Y también tenemos por ahí a Colt Cabana, que era campeón en parejas, junto a CM Punk. Un combate de unos 45 minutos, un combate por eliminación a 6 bandas. Primeras eliminaciones muy rápidas para seguir pues esto la historia que hay entre Homicide, que hay entre Samoa Joe y Mark Briscoe. Y al final del día tenemos por lo mejor, que es un intercambio de 20 minutos entre Austin Aries y Brian Danielson, que nos deja a Brian Danielson como ganador de este primer Survivor of the Fittest, que iría a pelear luego contra Samoa Joe en Midnight Express Reunion. Este combate está en el YouTube de Ring of Honor, altamente recomendable. Y más allá de aquí, esta es la primera gran actuación de Austin Aries y es cuando nace el gran luchador que conocemos hoy en día. Iré primero contigo, Capu, porque me interesa más la de Víctor, así que lo mejor para el final. Y Capu, no sé si lo habías visto este combate, si no lo habías visto, pero bueno, ¿qué te pareció? Y coméntanos un poquito tus impresiones.
No, la verdad es que de 2007-2008 hacia atrás no he visto prácticamente nada de Ring of Honor. Puede que algún combate suelto de Joe, algún combate de Xavier simplemente para rajar de él como campeón y poquita cosa más. Y de Raven, el Raven contra Punk, también la rivalidad en sí que es una de las cosas que seguí. Y poquita cosa más, realmente, no he visto muchísimas cosas más de Ring of Honor en 2007 para atrás, 2008 para atrás, como digo. Y la verdad es que me sorprendió mucho, porque ya sabía que había buen wrestling desde el principio, el primer show de Ring of Honor sí que lo he visto, y me parece que el segundo también, pero no había visto hasta aquí. Y muchas cosas muy interesantes. Parecía que todo el mundo odiaba a Samoa Joe. Parecía que todo el mundo odiaba a Homicide en este combate. No conozco el contexto del todo, así que no estoy muy enterado de las historias. Así que me enteré un poquito de la mitad.
Hay que comentar que aquí Samoa Joe llega como supercampeón. Lleva ya un año como campeón mundial de Ring of Honor. No le gana a nadie. Y bueno, Mark Briscoe le odia porque Mark Briscoe básicamente llevaba en rivalidad con Samoa Joe como 4 meses. Y Samoa Joe venía a dar una paliza a Jay Briscoe con una brutal steel cage en a Tower Bash. Homicide estaba en rivalidad porque derrotó a Samoa Joe en un combate no titular y desde entonces Homicide necesitaba una pelea por el campeonato mundial porque estaba seguro de que era mejor que él, pero siempre que peleaban por el cinturón, pues Samoa Joe por H o por B acababa ganando. Y luego Colt Cabana pues también está aquí en rivalidad porque aquí es cuando empiezan a enfrentarse CM Punk contra Samoa Joe, y como CM Punk tenía de los Second City Saints este equipo con Ace Steel y con Colt Cabana, pues también lo odiaba. Y bueno, Aries y Danielson no se muestran tan agresivos, pero es normal, si un tío lleva un año cargándose a todo el mundo en combates de 10-15 minutos, hay un poco de ganas de dar una paliza al bueno de Joe.
Vale, pues así más o menos entiendo un poquito más el contexto, desde luego. Y nada, pues el combate me pareció que fue muy bueno. Estas primeras eliminaciones rápidas, como dices, y el momento Colt Cabana pineando a Samoa Joe, que yo creo que lo está recordando incluso hoy en día el bueno de Colt. Es en plan, joder, he pineado a Samoa Joe cuando estaba en su prime. O sea, ¿quién puede decir eso? ¿Qué gente puede decir eso? Y nada, muy, muy interesante, intercambios muy chulos desde el primer momento. Mark Briscoe lo promocionaban en el momento como el luchador más rápido en el ring. O sea, cosa muy curiosa tal y como ha evolucionado su estilo más tarde. Y estos intercambios de 20 minutos, este prácticamente mitad de combate entre Austin Aries y Bryan Danielson, muy chulo para ver a Austin Aries cómo empezaba, este, como dices, primeros destellos, estos primeros instantes de Austin Aries destacando en Ring of Honor y Bryan Danielson ya, pues empezando a dejarse ver un poquito lo que acabaría siendo este hombre. La verdad es que muy interesante, muy chulo. Siempre mola mucho ver empresas en sus primeros años para ver cómo ha evolucionado todo y cómo empezaba a destacar la gente. Y desde luego, pues cosas muy interesantes aquí en este combate. La verdad es que yo lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto porque salí con una sensación muy chula de él. Y aunque sean 45 minutos creo que dura al final, 44, 47, no lo sé exactamente, no tengo el minutaje aquí delante. La verdad es que se me hizo bastante corto y se me hizo muy interesante, muy ameno. Así que, lo que digo, recomendado 100% para quien lo quiera ver. Y ya dejo paso a Víctor, que es el que, al fin y al cabo, interesa la opinión de todo esto.
Ay, gracias.
Un combate... Pero, bueno, perdón, te voy a interrumpir por última vez porque quiero darte gran protagonismo al final, Víctor, así no te interrumpo. Es una final de... La primera final del Super Bowl de Fites y creo que es uno de los mejores combates porque tiene buen storytelling, o sea... Colt Cabana pinea aquí a Samoa Joe y como consecuencia, pues Cabana retaría a Samoa Joe en el fin de semana de Death Before Dishonor 2, aquí en el año 2004, que estuvo una pelea también muy entretenida. Y yo me quería fijar en dos detalles. El primero es, no sé, cómo cambia todo, la producción, la iluminación, el estilo. Esta fase final entre Austin Aries y Bryan Danielson es tremenda. O sea, Danielson gana con una sumisión que realmente le castiga tanto la espalda a su rival que le gana pues como una especie de Boston Crab, pero súper acostada en el suelo que le está destrozando la espalda. Y bueno, luego tendría una revancha ese mismo año en un combate en el evento Testing the Limit en el que Austin Aries y Danielson lucharían por 74 minutos, una maravilla de combate que ya os pondré deberes algún día que me cabréis. Y también quería decirte, Víctor, para que veas, en el mundo del wrestling, John Cena no inventó el The Champ is Here, lo inventó Samoa Joe, que lo encontró de inspiración, lo que decía Muhammad Ali, lo usó en su canción de entrada y como es muy amigo de John Cena, pues le plagió la frase. Así que John Cena no ha creado nada, el creador original es Samoa Joe.
Bueno, yo creo que John Cena pudo crear a los niños rata del wrestling hace años, ya. Pero eso es otro tema del que ya hablaremos. Este combate, mira, yo, de hecho, esto te lo quería comentar hace tiempo. Yo tengo un problema con los combates a cuatro bandas o a seis bandas de Ring of Honor. El tema este de que se van dando el tag y tal, nunca le he visto lógica excepto en combates de eliminación. En combates de eliminación como este sí que le veo más lógica. Porque quieras o no, los cuatro que están esperando no van a intervenir. Lo que me gustó también de este combate, o sea, me sorprendió mucho las eliminaciones rápidas. También hay que decir que obviando a Homicide y quizás a Colt Cabana, me he visto bastantes combates de todos. Bueno, de Colt Cabana se vi el combate que tuvo con Dalton Castle el año pasado. Y de Homicide nada y menos. Y me sorprendió las eliminaciones muy rápidas. Y sobre todo la primera de Samoa Joe. Yo pensaba que el campeón aguantaría más tiempo. De hecho, al principio pensaba que el combate era por el título. En plan, ¿qué coño pinta el campeón ahí? Entonces me sorprendió mucho las eliminaciones rápidas. Y también es de agradecer que el combate... solo en una pequeña parte se fue un poco caos, que para mí fue en la parte previa a la eliminación de Samoa Joe. O sea, justo se convierte en caos y Samoa Joe se pira. Luego también, Bryan Danielson, si nos ponemos aquí exquisitos, me encanta. O sea, es un tío que en WWE ya, joder, era súper top y tal, y esperemos que vuelva a luchar, ya sea en la empresa de Vince, ya sea en Ring of Honor, ya sea luchando contra Cody por el título mundial de Ring of Honor en septiembre de 2018. Pero es un tío que ya el combate aquel que vimos, que nos pusiste de deberes, el Daniel Bryan contra, no me acuerdo quién era...
Y Styles.
Sí, contra J. Styles, cierto, perdona, que está en... O sea, lo comparo y es que es un tío que Daniel Bryan te miras de esta época y los disfrutas igual. Y Austin Aries, se ve un Austin Aries jovencísimo, mucho ha llovido desde entonces, pero también sí, los primeros destellos. De hecho, me ha encantado Bryan como es un maestro de sumisiones,
y lo hace muy bien. Y ese Boston Crab, bueno, Boston Crab o West of Jericho, depende de cómo de exquisitos nos pongamos, también al final sí que parecía muy duro. Y había muchas llaves que no las veía en WWE. Y yo creo que cualquier fan de Daniel Bryan, que quiera saber más de Daniel Bryan, sabe ver este tipo de combates porque se muestra todo el repertorio de, bueno, de todo el repertorio de esa época. Todo el repertorio de Bryan. Entonces, se agradece. Lo que me gustaría saber es si Bryan al final consiguió ganar el título contra Samoa Joe.
No, Bryan lucharía el mes siguiente contra Samoa Joe en el evento Midnight Express Reunion. Es un gran combate que tiene con Samoa Joe. Está disponible en el YouTube oficial de Ring of Honor. Igual lo comentamos un poco más adelante. Y Samoa Joe le derrota. Y Bryan Danielson tiene que esperar hasta el año 2005 para derrotar a James Gibson, conocido como Jimmy Noble en WWE, para ganar el campeonato mundial. Pero Joe saldría vivo, pues ya digo. Saldría vivo de CM Punk, saldría vivo de Homicide, derrotaría a Colt Cabana, a Bryan Danielson y acabaría perdiendo el cinturón en Final Battle contra la estrella de este combate, que es pues, el bueno de Austin Aries, sería el que ganara el cinturón a final de año.
Pues y nada, una lástima. Ah, bueno, sí, bueno, sí, una lástima que Bryan no lo ganara, pero bueno, me alegro por el bueno de Austin Aries.
Sí, la verdad es que fue a partir de aquí la carrera de Austin Aries crece mucho. Y sí, es un buen combate esta final del Super Bowl of Defeated del año 2004. Por internet, si buscáis un poco, pues tenéis alguna cuenta de torrents por ahí, igual podéis rebuscar. Si os interesa de manera legal y no podéis esperar a que salga la network de Ring of Honor, en el DVD Ring of Honor Gear 3, que es la compilation del año 2004, está esta final completa y también tenéis combates muy buenos de ese año, como este Testing the Limits entre Austin Aries y Bryan Danielson, este combate de 75 minutos maratoniano tremendo. Es un DVD muy recomendable. Y normalmente tardo en pensar el combate de clásico de la semana, pero has dicho que no he visto casi nada de Colt Cabana y de Homicide, así que para la semana que viene ya os facilitaré el combate. Vamos a ver Atawar Best, que es el evento que... No, Better de Atawar Best, es el evento que hicieron el fin de semana de WrestleMania en el año 2006. Colt Cabana y Homicide cerrando su rivalidad en un combate hardcore que, madre mía, ese combate es de mis favoritos de la historia de Ring of Honor. No sé si al verle sonará aquí la rivalidad entre Cabana y Homicide, pero vamos, es una maravilla.
Leer de ello leí, ver de ello no vi nada. O sea, más o menos ese es el resumen. Tengo que verlo, tengo muchas cosas de Ring of Honor que ver y vamos, me encanta esta sección simplemente por eso.
Qué bien, bueno, voy a facilitaros los deberes. Si alguno escucha esto y quiere ver el combate, queréis ponerlo en situación, básicamente Homicide es un luchador despiadado, un luchador que tira siempre por lo extremo, y Colt Cabana se veía como un personaje pues, cómico gracioso. CM Punk se va a la empresa y Colt Cabana se queda solo y quiere volverse serio, y empieza en rivalidad con Homicide, ¿vale? Vamos a subir un poquito el hype. Empiezan en rivalidad y Homicide y su panda de pandilleros del gueto de Brooklyn le dan palizas constantemente. Pero ¿qué pasa? Que Colt Cabana nunca se rinde. Tiene un combate de quit y Colt Cabana nunca se rinde. Homicide siempre tiene que noquearle. Y semana tras semana Homicide le da palizas tremendas a Cabana. Y hay un spot que es, pues, como se dice en inglés, infamous. Es algo que es famoso pero por lo malo, no por lo bueno. Que es que coge Draino, que le llaman, que es como una especie de sustancia. No sé si es como amoníaco o gasolina o algo para limpiar, ¿sabéis? Y coge... Y Homicide le mete esta sustancia en la boca a Cabana y Cabana se pone a vomitar literalmente dentro del ring. O sea, es una imagen súper, súper intensa, súper fuerte. Y nada, después de tanta tensión, acaban enfrentándose el fin de semana de WrestleMania del año 2006. Que si no me falla la memoria, eso coincide con WrestleMania 22 en Chicago. Y nada, tiene este combate de hardcore que será muy bueno. Os lo pasaré, buscarlo por ahí. Y lo estaremos comentando la semana que viene. Y con esta revisión nostálgica podemos dar por concluida una nueva edición de Arras de Lona Men Up. Pero sinceramente que os haya gustado mucho el programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos pues en nuestras redes sociales. Tenéis aquí en la caja, en la descripción, tanto de Capu, de Víctor, como de mí mismo, un servidor Alejandro Jiménez. Podéis informaros de toda la actualidad de Ring of Honor en solowrestling.com, también en inglés en ringofhonorworld.com. Podéis enteraros también de actualidades de México, Japón, WWE y todas las empresas grandes del mundo en la oferta aquí en Arras de Lona y también todos los domingos con el pesado número uno Alejandro Jiménez, Solo Wrestling Radio Show en directo por MixLR. Así que nada, Capu, un placer tenerte aquí y espero que haya hype por los deberes para la semana que viene y sobre todo esperando a ver si Delirious quiere activar los vídeos on demand de su página web.
Sí, desde luego, o sea, muchas ganas de ver la semana que viene esto, que nos has puesto un antecedente sobre el Cabana contra Omisa, y muchas ganas de ver ese combate, de contar un poquito, de que me cuenten la historia en el ring un poquito. Y nada, pues seguid pendientes de la programación de Arras de Lona, de Inbox ya podéis ir enviando preguntitas, a Lucha Libre y Puro Talk también podéis ir enviando ya preguntitas, para aquí, no para Walter, recordadlo siempre. Y nada, pues un placer estar aquí esta semana, como todas las semanas, y nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.
Víctor, un placer y me encanta que hayas visto tan poco porque siempre me das ideas buenas para el pintar.
Siempre doy ideas, soy como un experimento, el cual jugar con él como un bebé recién nacido en la Nike Mono. Vamos a ver, vamos a hacerlo por la ventana. Un placer estar aquí, la semana que viene también estaré y con ganas de ver un combate donde la gente se mata, quiero ver dolor, quiero que se hagan dolor entre ellos, entonces... Me apetece ver eso. Y si tenéis cualquier pregunta, bueno, no podéis enviarme a algún lado, solo en mi Twitter. Así que, no sé, podéis preguntarme cualquier cosa.
Sí, se van a hacer pupa de verdad, yo te lo prometo. Así que nada, espero que os haya gustado estos Arras de Lona Menab, Alejandro, Capu y Víctor. Espero que os haya gustado. Sobre todo, espero veros muy pronto. Adiós.